Podlove.
Érase que se era un parador en la playa de la Laguna Setúbal, en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz. Allí, cada lunes, después de la salida de la primera estrella, dos seres humanos se reunían a tomar el té. Romina la Pechuma Sola y Pablo el Pelado Marchetti gustaban de pasar largas horas en conversaciones apasionadas sobre los temas más importantes de la vida. A continuación, algunos fragmentos de estas charlas que deben haber sido difundidas en la época correcta, en el lugar correcto y en el momento correcto, hubieran hecho historia. Cosa que, misteriosamente, no ha sucedido. Escucha.
A mí, una de las preguntas que más me hacen y al mismo tiempo de las que más me hincha las pelotas es, ¿hay límites para el humor?
Yo supongo que depende de la circunstancia, depende de la otra persona, depende de todo, digamos. No es que en general hay límites, pero hay lugares y momentos donde determinadas cosas no puedes decir o no puedes hacer.
Pero, a ver, pero esos son límites en cualquier conversación.
Claro,
pone una cosa, claro, pues se pone una cosa sobre el humor. En general me preguntan para publicar, ¿no? O sea, hay límites para publicar o para decir algo en los medios, eso. Y digo, pero lo que estás diciendo es intentando poner en límites a la libertad de expresión. Digo, claro. Hay cosas que no se pueden decir. ¿Por qué poner al humor, cargar al humor con eso, no?
Claro, también me parece que hay cosas que determinada gente sí puede decir y otra gente no puede decir. Es decir, si yo tengo cáncer,
sí.
Yo puedo hacer chistes de cáncer. Claro. En cualquier lugar donde se me cante, pero no queda bien por ahí o no es tan fácil que una persona que esté sana haga chiste con eso.
Si yo te digo, tu cáncer, tu decisión, eso no te lo puedo decir.
No, esto, vos me lo podés
borramos,
decir.
Borramos.
No, pero eso vos me lo podés decir porque yo te habilito a que nosotros jodamos con eso. Digo, cuando la otra persona no habilita, es como, como el tema de ser gordo, digamos. Está bien, jodamos con que somos gordos, divino, pero nosotros. Ahora no va a venir cualquier boludo a decirme, che, gorda, qué sé yo, te comes una piña.
Pero eso es en cualquier orden de la vida, cualquier cosa de la vida. Vos no vas a decir, che, qué quincho tenemos, maestro, ¿eh? No le vas a decir al tipo eso. No, está bien, qué sé yo, es horrible. No le queda bien que se cruce los pelos así, simulando tener... No, queda bien. Ahora no le voy a decir, el tipo tiene esa opción, bueno, está bien. Yo se autopercibe...
Con pelo.
Cabelludo. Qué sé yo.
Pero pasa, por ejemplo, en las redes sociales, sobre todo en Twitter, antes vos podías y hasta estabas de alguna manera como te empujaban a que cruces ciertos límites y haya mucho humor negro, qué sé yo, que hoy con esta cuestión de la corrección no existe.
¿Qué es? ¿Qué nos pasó con la corrección política? ¿Es como una nueva censura?
Sí, es como que nos fuimos de mambo.
Sí, ¿no?
Es como que pasamos de... Che, fíjate que esto no está bien, a una cosa de no, eso no se puede decir, eso no se puede, por más que sea joda, digamos. Lo que pasa es que todo lo que sea humor tiene un dejo de verdad y está claro
y
que hay cuestiones que son muy incómodas para la gente de manejar.
Pero además es un arma muy buena de comunicación el humor.
Sí.
¿Viste? A mí, yo tuve varios quilombos en el INADI, en la época de Barcelona era como que todos los días en el INADI. Basta. Recuerdo hicimos una vuelta, una tapa que decía Julio López, que aparecía un montaje de Julio, la foto de Julio López en una playa con dos mulatas tomando un trago, decía, en Cuba con la plata de los montoneros. Y mucha gente así, militante setentista, comprometida con los derechos humanos y todo, se quejó, dijo, no, ¿cómo van a decir esto? ¿Qué sé yo? Finalmente, la gente que estaba familiar de Julio López, todos nos reconocieron que era seguir hablando sobre el tema, un tema que nadie hablaba, y era mejor visibilizarlo de esa manera. Resulta una herramienta así de comunicación muy buena. Y a veces necesitas sobre determinados temas en los que no se habla, ¿no? Llamar un poco la atención. No me parece mal.
No, a mí no me parece mal. Para mí el límite está cuando el humor pasa a ser la burla siempre
al débil.
Al débil.
Claro, sí, sí.
Después vos, siendo parte de cualquier colectivo que sea de los débiles, digamos, sí, tenés derecho a lo que vos quieras.
Yo, a mí me pasa exactamente lo mismo y coincido con lo que vos decís. Ahora, siento que es una cosa personal. Claro. No, no le puedo imponer a otro que haga que también se ría de los débiles. Que no se ría de los débiles, que se ría de los poderosos. O los, que si alguien quiere reírse de los débiles, y bueno, qué sé yo, que se ría. Claro. Si quieres un humor nazi, digo, lo aborrezco y lo voy a condenar. Ahora, qué sé yo, qué límite se le puede poner a eso.
Pero fíjate que también tiene que ver con la sátira, porque vos lo ves a Capusotto haciendo Mickey Vainilla,
claro,
y el humor es nazi, pero como es una sátira, claro, vas a tener gente que se ríe de ese humor nazi porque acuerda con el humor nazi, y sí, hay gente que se ríe de la burla del,
totalmente,
humor nazi.
O Torrente. Claro, sí, sí, sí.
Yo creo que para hacer humor hay que ser muy inteligente. Mm. Y que cuando uno no sabe manejar los límites, lo que pasa es eso. Es que uno demuestra que no es tan inteligente como cree, digamos.
Sí, sí, claro.
Es el momento en que pasaste porque no te diste cuenta, te la comiste.
¿Y para reírse hay que ser inteligente? ¿O para uno se vuelve medio idiota cuando se ríe?
No, no, no. Para mí, la risa y el humor son cuestiones de gente inteligente. Uh-huh. El tipo que no es inteligente no le causa gracia a lo que vos le decís.
Sí.
Por ahí pasa porque no entiende tu tipo de humor, qué sé yo, pero en realidad las personas que no son inteligentes no se ríen porque no entienden.
A mí me define un vínculo reírme. Mm. Reírme con alguien, sí, cagarme de risa, o sea, cojo mejor con alguien que me, sí, estado de risa. Sí, ¿no?
Sí, claramente. Es parte de la intimidad, uh-huh, del sexo.
Sí, 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 sí. Sí. Llegar, no sé, estar... Pienso en la intimidad.
Poder
invocar una frase de Pechugas, sí, Locas. Me ha pasado.
Me ha pasado.
Me ha pasado.
Un momento para...
Y bueno, qué sé yo. Ahí... Sí.
Pero bueno, poder...
¿Te imaginás qué práctica?
Sí,
¿no?
Me imagino por dónde viene.
Bueno, te sentís bien, ¿no? Me imagino.
Pero claro.
Si a mí me dijeran eso, que se acordaron una frase mía, alguien que
obviamente
estaba archando, digo, llegué.
Llegué,
pero bueno.
Llegué. Pero sí, cuando vos podés parar el garche para reírte con otro,
sí,
¿qué hay mejor, sí, que eso? Digamos,
sí,
el grado de intimidad que tenés con esa persona es distinto.
Sí.
Y lo mismo pasa con los amigos. Si con los amigos no te podés reír de todo...
Totalmente, sí. Sí, todo vínculo. Yo lo dije para, uh-huh, hablando de sexo, pero hablando de cualquier...
Sí.
A mí una amistad se intensifica si me puedo reír con esa persona. O sea,
sí, con gente que no se puede reír.
No, nada, claro. En realidad, digo, no tengo amigos con los que me puedo reír, claro.
Claro.
No.
No, son vínculos que tienen que ser muy... muy obligado, uh-huh, no tener el mismo humor. Eso es lo más difícil. Me pasó en una época que me había distanciado de la que era mi mejor amiga y me costó mucho más que las separaciones con algunas parejas en un tiempo porque no encontraba a alguien que tenga el mismo humor. El poder mandarle un meme, el reírme de cualquier boludez que estaba ahí y que nadie te censura, no te censurás vos, no se censura el otro, no había nada que digas, bueno... Acá hay un límite.
Sí, sí, claro.
Entonces eso es complicado.
A mí me pasa mucho con mi hermano. Con mi hermano porque, ojo, tengo un hermano y comparto códigos de humor como, claro, muy finos, muy sutiles, quiero decir, y encima podés llevarlo a la infancia, a cosas que,
claro,
te pasaron en la infancia, a cosas que pasaron a nosotros dos solos, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué es eso? Como tener un padre posadista, por ejemplo. Entonces, todo eso, poder plasmarlo en determinados códigos de humor, y bueno, te cae risa. Ojo, podría no reírme con mi hermano, gente que,
sí,
no es que todo el mundo se ríe. Pero me pasa eso, que cuanto más tenés para compartir, y,
sí,
si compartís el código y después... Tenés más para compartir y bueno, ya es,
sí,
todo,
sí,
funciona,
sí,
perfectamente, ¿no? Pero volviendo a los límites, yo veo como dos cosas en redes, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Veo, y sobre todo Twitter, que es como tu red, veo que en Twitter hay un bananeo, así, a ver quién es el más incorrecto,
sí,
porque también hay una industria de la incorrección política,
sí, sí,
¿no?
Sí, claro.
Hay que ser incorrecto, y Twitter tiene un poco eso. Pero veo como dos cosas que van en paralelo. Por un lado eso, y por el otro la corrección política, donde no podemos.
Claro,
seguir,
porque viste que ahora está el que se indigna de lo que dijo, el que se indigna del que se indignó,
sí,
de lo que dijo, y el que se indigna de todos.
Sí.
Entonces sustituimos el humor por indignación. Todo nos indigna.
Qué aburrido es eso, por favor.
Todo nos indigna. Fíjate que, bueno, después está eso que te decía, que se le permite ciertas cosas a cierta gente, como ponerle Lizzie Tagliani. Lizzie puede hacer y decir lo que quiera porque ella es parte de un colectivo minoritario, entonces ella se puede reír de sí misma. Ahora, ojo, porque los que somos parte de colectivos minoritarios nos podemos reír de nosotros mismos, pero no nos podemos reír de los otros. Uh-huh. Es como que, bueno, sí, uh-huh, sí, gorda, reíte con esto, pero que yo no sé si tanto.
Sí, yo ahí la verdad que tengo un problema grande, sé que estoy... Te lo dije, siento que le hago el juego a la derecha. O sea, soy blanco, varón, heterosexual. No
estás,
me puedo reír
complicado.
De nada, de nada, de nada.
No, porque estás en la cúspide del poder,
claro,
patriarcal.
Exacto, sí. Sí, yo me siento en la cúspide del poder. Me siento... Me tendría que sentar, pero sentarme realmente,
claro,
¿no?
Sentarte realmente.
Y amacarme un poquito. Y
varón, sí, heterosexual, blanco, de mediana edad. ¿Qué más querés? Tenés
no,
todo.
No, goy, ni siquiera soy judío. O sea, no, 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 nada.
Nada.
Ni pueblo originario, nada, nada,
no. ¿No te buscaste una cosita, un algo como para que
yo,
te discriminen?
Estoy tratando ahí de sacudir al árbol genealógico si
a
cae
ver, ¿qué encontrar?
Alguna fruta prohibida, pero no, no pasa nada, no, no, sigo siendo esta mierda que soy. Así que cada vez me puedo reír
de menos cosas.
De menos cosas, de menos cosas.
Está bastante complicado reír.
Sí, 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 está muy complicado. Pero esa tensión con la incorrección total, ¿no? Porque, insisto, hay como una industria de la incorrección política también, se generó algo de...
Aparte ahora ya está esa cosa instalada de que decir algo incorrecto es lo mismo que hacer algo incorrecto.
Claro.
Y claro.
No. No, definitivamente
no. Digamos, si yo me río de los judíos, me puedo reír de los judíos un rato, pero no por eso voy a salir a matar a un judío.
Claro, sí, exacto.
Como que está cruzado el límite. Yo creo que es un momento histórico en el que está esta cosa de que no sabemos bien hasta dónde podemos ir y hasta dónde no podemos ir.
Sí.
Y que va a llevar un tiempo hasta que se acomode un poco, pero mientras tanto es un tiempo de mierda.
Sí, totalmente. Vos sabés que, decirlo de los judíos, me acuerdo, hicimos una vuelta, una contratapa en Barcelona, cuando se cumplieron 60 años de lo que se llamó la liberación de Auschwitz. En realidad, yo le di una contratapa a un sobreviviente, Jack Fuchs se llama el tipo, que escribió en Página 2 una contratapa donde decía que Auschwitz nunca fue liberado, que en realidad las potencias querían ganar la guerra y
claro,
nunca chupaba un huevo lo que pasara en los campos. Y se habían juntado los líderes del mundo en ese momento, Bush, Putin, Tony Blair, bla, para celebrar la liberación de Auschwitz. Entonces nosotros hicimos una contratapa donde estaba la cuarta clásica de Auschwitz, con dos globitos de historieta en blanco y decía: primer concurso internacional de humor sobre campos de concentración, ¿no? Y completá los globitos. Y bueno, eso nos llevó a una denuncia en la DAIA. Perdón, de la DAIA al INADI. La DAIA nos llevó al INADI para hacer una denuncia. Tuvimos un abogado maravilloso, realmente, que bueno, habló de que la DAIA lo que hacía era que no se puede usar la palabra judío. Y eso segregaba a los judíos, hacía
claro,
que lo metieran en un gueto. Pero claro, el abogado era el abogado de memoria activa del
claro,
de Alamia y era judío, ¿no? Tenía esa autoridad para
decirlo.
Por
eso te digo, hay que buscar en esto quién tiene la autoridad, uh-huh, para que no sea juzgable. Porque...
Claro.
Porque hay momentos en los que todo es juzgable.
Pero está bien que haya una autoridad, o todos nos deberíamos... Se debería entender que podemos reírnos, podemos comunicar las cosas de otra manera. Porque yo insisto, yo muchas veces siento eso, que estoy comunicando las cosas de una manera y llamando la atención
claro,
sobre algo que no llama la atención. ¿No estaría bien que todos tengamos esa...?
Para mí estaría bien. El problema, creo que el límite, es la inteligencia.
Claro.
Porque vos, ¿cómo podés manejar la inteligencia del que te escucha hacer humor? El tipo
sí,
que no es inteligente no sabe diferenciar lo que es sátira de lo que... es denigrar a alguien y no lo va a entender.
Sí, 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 claro.
Y ahí está el límite. Y me parece que por eso está esta cosa tan de corrección política, porque mucha gente no entiende la diferencia entre... Te pasa con lo de mogólico, por ejemplo.
Sí.
Para mí el uso de mogólico, yo jamás me voy a referir a un pibe con síndrome de Down como mogólico.
Sí.
Estás hablando de una persona que él, siento que lo que discrimina más la persona que lo asocia con un pibe con síndrome de Down... que el que está jodiendo con eso,
claro,
porque está hablando de una persona que le faltan capacidades.
Uh-huh. ¿Usás la palabra mogólico?
No la uso. No la uso poco. Porque,
la usabas.
Claro, la usaba.
La usabas.
Pero yo siento que no la puedo usar porque...
O sea, es muy buena y es muy contundente.
Claro.
Pero entendida como lo que estás diciendo.
Es, claro. Ahora no la puedo usar porque la usás y te comes 600.000 menciones de que por qué decís mogólico, qué sé yo, cuando nos estamos refiriendo a cosas distintas. Uh-huh. Y yo siento que es más discriminativo vos que lo asocias con el pibe que yo que lo estoy diciendo por otra cosa.
Sí, 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 claro.
Pero para mí ese es un ejemplo claro de que, bueno, tiene que haber acuerdo entre las personas
para
que pueda haber humor también.
Totalmente. Lo que no creo es que haya temas con los que no se jode. La gente que te dice si hay límites, enseguida va con qué no se jode, con qué temas. Y sobre todo si me asumo periodista,
claro,
tengo que poder hablar sobre cualquier tema. Que ellos, los medios no dicen, che, hubo un terremoto en Haití, 200.000 muertos, no digamos nada porque es un bajón, ¿viste? No, vos tenés que informar, que ellos.
Claro.
Entonces, si se puede informar y se puede hablar, los temas no deberían estar vedados, ¿no?
No, me parece que es una cuestión de libertad de cada uno. Sí, es como hablábamos hoy, que hay momentos y lugares donde uno tiene que cuidar determinadas formas, sobre todo porque uno hace humor para comunicar y para divertir y no para lastimar a otro.
No, no, claro.
Pero creo que son pocas las situaciones en las que uno no debería tener que cuidarse de esas cosas.
¿Hay cosas que dijiste, publicaste, que decís, banquina, esto no estuvo bien?
No, una vez en la radio dije justamente esto. Venía pensando que no lo tenía que decir, me quería autocensurar y habló, no me acuerdo quién era el que estaba hablando, y yo dije, no le entendí nada, ¿qué habla? El mogólico. Yo quería
decir... ¿En la radio dijiste
En la
eso?
Radio lo dije.
Claro.
Pero aparte, mientras lo decía, ya me daba cuenta que había banquineado porque...
Claro.
Venía pensando que no tenía que decir eso, que tenía que decir que hablen pelotudo, pero claro, me quise censurar tanto que se me escapó. Y bueno, fue, me parece que la única vez. Después siempre digo cosas incorrectas, pero como atañen a mí misma, es como que desarmás
la
puteada del otro. Ahora me pasa mucho con esto del cáncer. Con esto del cáncer, yo jodo con un humor bastante negro todo el tiempo y me doy cuenta que la otra gente no les cuesta adaptarse, por lo menos al principio.
¿Cómo lo llamaste al tumor? Hablando de un poco.
El tumor se llamaba Juan Domingo.
Ajá.
Porque yo estaba de novia con un muchacho que había tenido dos ex que murieron por cáncer. Y entonces...
¿No sería Jetan?
Un poquito de eso hay. Y él... bastante gorilón, entonces dije, bueno, ¿cómo nos podemos vincular de manera tal que podamos reírnos del tumor y los dos, digamos? Entonces yo le puse Juan Domingo y hablábamos de Juan Domingo y ya está, le hicimos persona. Después me di cuenta que me equivoqué porque Juan Domingo volvió, como vuelven
como
todos,
Juan Domingo,
como
lo
vuelve
que sí.
Juan Domingo y bueno,
vamos
acá estamos.
A volver, vamos a volver.
Pero como recurso en su momento me sirvió.
¿Y el gorila que no lo aguantó?
No. Era complicado, era demasiado. Pero bueno, nos pasó que el otro día estábamos festejando mi primer cáncer en un bar y llegó una amiga.
Mi pequeño cáncer.
Nosotros estábamos en plena fiesta ya de humor negro, porque ya hablábamos de la quimio, de las cosas que van a pasar, y ella me vino y me preguntó, ¿cómo estás? Y yo, que ya estaba enfiestada en esta cosa, le digo, bien, acá estoy, con un poquito de cáncer, pero la llevo bárbaro. Y se empezaron a hacer jodas sobre eso, y la cara desorbitada de la pobre Mariana que nos veía, que al final no sabemos si entendió que tenía cáncer o pensó que le estábamos jodiendo, o que somos unas taradas nomás, no sabemos. Le voy a preguntar después, a ver si entendió cómo venía la mano.
Porque puede llegar a pasar eso incluso, que... Vos jodés con algo que te pasa a vos, entonces es la forma en que vos crees, pero puede venir alguien de afuera y decirte, no, así no,
así
como
no.
El que te dijo cómo chupar la pija con Rita Segato, entonces, o sea, ¿no?
O sea, ahí sí mi cáncer, mi decisión, yo decido cómo vivo mi cáncer, disculpame, pero ponele, a mí me pasa que, tanto con la gordura como con ahora con lo del cáncer o con cosas por el estilo, yo necesito reírme de eso, no puedo hacer de esto un drama.
No, claro.
Lo tengo que transitar igual, pero digo, bueno, déjame que me ría de que voy a quedar pelada o de que voy a llegar depilada al verano. ¿Qué sé yo? Déjame reírme del cáncer, si va a seguir ahí.
Sí, claro.
¿A quién? Y además, bueno, con el cáncer en particular es como que hay mucho mucho tabú. Yo me acuerdo cuando Ginsburg estuvo enfermo, siempre te dicen, se murió de una enfermedad muy larga. Sí, y nadie nombra el cáncer, es como contagioso, debe ser, algo así, no sé por qué.
Y nunca dice si es ancha también, además de larga.
No, siempre es larga.
Y para finalizar, unas palabras que nos llevarán a la reflexión.
Entre heredar deudas impagables y heredar una fortuna millonaria, siempre es mejor heredar una fortuna millonaria.
Dos tazas de té, el podcast de Romina Pechumazola y Pablo Marchetti. Grabación María Celina Pérez, de Juego de Tonos. Diseño gráfico, José Estramucci. Locución y producción, Laura Sherman. Coproducción y edición, Podlove. Si te gustó el podcast, puedes enterarte de novedades sobre este y muchos más en sus redes. Los encontrarás como @podlovemedia. Agradecemos a Luis Pollo Sáez, a Natalia Sender y a Carlos Romero Franco.